La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Tras un año de tramitación, de negociaciones, de muchas idas y venidas también entre los dos socios de gobierno, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ya el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, la ley estrella de Podemos, que incluye por primera vez el control de los precios en las zonas más tensionadas. Es, por cierto, la primera ley de la vivienda de la democracia. Se tenía que haber aprobado hace algo más de un mes, pero el Gobierno ha tenido que esperar al informe del Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con la ley porque considera que invade competencias autonómicas y la ve además de difícil encaje constitucional. Ese informe recuerda que la vivienda no es una materia de titularidad estatal, sino autonómica, en virtud de la propia Constitución y los estatutos de autonomía. Pese a ello, en Moncloa han tirado para adelante y no han cambiado ni una coma del texto para su tramitación. Pueden hacerlo porque el informe del órgano de los jueces es preceptivo, pero no es vinculante. Es decir, el Gobierno está obligado a solicitarlo, pero no a obedecerlo. Pero claro, al ignorar las advertencias que están haciendo los jueces, se exponen a los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han anunciado que van a presentar el Partido Popular y también Vox. Hay quien, de hecho, cree que esta ley nace muerta si no introduce cambios en su camino parlamentario. Bueno, a grandes rasgos, la ley permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos o tensionados. Pone freno también a los desahucios sin vivienda alternativa y prohíbe la venta de vivienda protegida. Lo cierto es que desde el inicio de su tramitación ha sido uno de los puntos de fricción permanente en el gobierno de coalición. De hecho, desde Podemos han cuestionado más de una vez el compromiso del Partido Socialista con esta ley, que ahora tiene que empezar a tramitarse en el Congreso. Y para ello, el Gobierno tiene 8 meses de plazo. La norma tiene que estar aprobada antes del próximo 30 de septiembre. Es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos de recuperación para que España pueda solicitar durante el tercer trimestre de este año un tramo de 6.900 millones de euros de ese paquete de ayudas. Y en esto el Gobierno tampoco lo va a tener fácil. Se enfrenta a un duro proceso de negociación para lograr que la norma salga adelante. Los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo no van a dejar pasar esta oportunidad y van a exigir modificaciones en el texto, como las están exigiendo ahora mismo en el caso de la reforma laboral. Vamos, que en esto también el Gobierno se enfrenta a un tira y afloja que volverá a poner de manifiesto su debilidad parlamentaria. Hay además otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, contamos que la justicia del País Vasco dice no a la ampliación del pasaporte COVID hasta el 13 de febrero que había pedido el gobierno de la comunidad, por lo que no será necesario para acceder a ningún local, incluidos los bares y restaurantes. El pasaporte COVID se mantiene por ahora en Galicia hasta el 12 de febrero, en La Rioja y Navarra hasta el día 14, Andalucía un día más hasta el 15, Baleares y Canarias hasta el 24 de febrero y la Comunidad Valenciana lo mantiene todo el mes hasta el día 28. Sigue vigente también en Aragón y en la región de Murcia. El llamado pedrasta de Instagram, que está siendo juzgado en Madrid, consiguió abusar de al menos 18 menores, aunque engañó a 98. Se hacía pasar por una mujer o por un menor y les enviaba fotos y vídeos de niños de alto contenido sexual. La fiscalía pide más de 1.300 años de prisión. El acusado ha reconocido los abusos y dice que se arrepiente. Mañana sube un poco la luz. El megavatio hora Pilar va a costar a 210 euros con 18 céntimos. Hoy la estamos pagando un 7% más barata que ayer, a 206 euros con 54 céntimos. Como siempre, damos un apunte que puede ser de utilidad. El precio máximo para este martes se va a registrar entre las 7 y las 8 de esta tarde, cuando la factura de la luz nos puede costar en ese momento 253 euros el megavatio hora. También contamos en este día que un año después del golpe de Estado en Myanmar, el Cardenarbo, arzobispo de Rangún, ha recordado que la Iglesia sigue acompañando el acceso a la ayuda humanitaria de millones de personas afectadas por los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados. Hace además una llamada al diálogo, la liberación de los detenidos, mayor libertad de expresión y respeto por los derechos fundamentales para caminar, dice, hacia la paz en este país. Y en la audiencia a una delegación de la Agencia Tributaria Italiana, el Papa Francisco ha dicho que la transparencia estimula el pago de los impuestos, sobre todo si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación y a crear infraestructuras que faciliten la vida social y también la económica.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça denuncia pagos irregulares en la época de Bartomeu.
Jan Laporta ha presentado el informe forense, que es una investigación interna para detectar casos de fraude o corrupción, y en ella han encontrado pagos irregulares en la etapa del presidente Josep Maria Bartomeu, que han denunciado a la Fiscalía. Más datos, Elena Condis.
Laporta ha denunciado hasta 5 delitos de pagos sin causa, desproporcionados, de administración desleal ante la Fiscalía, que es ahora quien debe depurar responsabilidades. Preguntado por si él pagaría una comisión elevadísima por Haaland, ha disparado con bala ante la anterior junta directiva. Defiende que si él lo pagase no lo enmascararía, como pasó con Neymar, que se habló de 17 millones y después pagaron 40 a su padre. Y sobre el caso de Dembélé, Laporta se ha mostrado muy molesto con la decisión del jugador de quedarse y rechazar hasta 2 ofertas interesantes ayer a última hora. Ha sido contundente, dejando claro el presidente que para él no volverá a jugar.
La verdad es que lo del Dembélé es de difícil comprensión.
La verdad es que lo de Dembélé es de difícil comprensión, su posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club, parece ser que es así. Así nos lo han insinuado sus agentes y no sé qué piensan, pero nosotros actuaremos en interés del club.
Actuaremos en interés del club.
En el mercado de fichajes, Laporta ha dicho que esperan presentar esta semana al delantero gabonés Aubameyang. El jugador del Arsenal todavía no aparece inscrito en la liga. Y la cita de la jornada es con el fútbol sala europeo de Países Bajos a las 8, España-Eslovaquia, por un puesto en semifinales.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues mira, hoy nuestros compañeros de la tarde de Cope van a viajar, bueno, de hecho están ya, están allí, están en el corazón del negacionismo en Europa. Fernando de Aro y Pilar Cisneros se encuentran en la ciudad italiana de Bolzano. Es una ciudad fronteriza con Austria donde pues un gran porcentaje de la población, aproximadamente el 70%, habla alemán. Es una zona además bastante peculiar, considerada el epicentro de los negacionistas, donde, por ejemplo, la Fiscalía está en este momento investigando la creación de colegios improvisados en pleno bosque, en los que los niños no siguen las medidas anti-COVID. Son colegios gestionados por los propios padres, las propias familias. Y en ese punto es donde, como te estoy contando, se encuentran nuestros compañeros de la tarde. Fernando de Aro, ¿dónde estás exactamente?
Estoy en la Plaza Walter. Este es el centro de Bolzano. Estamos en el Tirol Sur. Esta zona dentro de Italia es la zona donde más Novax hay. Un 25% de la población no está vacunada. En toda Italia hay 6 millones de personas que creen que el COVID no existe. Hay un 30% de italianos que no tienen confianza en las vacunas. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué sucede esto? Seguramente aquí se explica porque hay mucha influencia alemana. Austria está muy cerca, Suiza también, pero esa no es suficiente explicación. Es lo que en la tarde de COPE estamos intentando comprender.
Pues a partir de las 4, la tarde en directo desde esa ciudad, desde Bolzano, en Italia. Pero el negacionismo con mayor o con menor intensidad está presente no solamente allí, sino en otros muchos rincones del mundo. Por ejemplo, en Bélgica y los Países Bajos se está mezclando quienes ponen en duda la pandemia o las vacunas con quienes no quieren cumplir más restricciones. Muchos fines de semana se repite la misma escena, son habituales las manifestaciones que terminan con disturbios y con detenidos. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son realmente los que protagonizan estos disturbios?
Bueno, pues es algo que han intentado identificar varios sociólogos de diferentes universidades aquí en Bélgica, porque para que te hagas una idea, ves una manifestación, se pueden llegar a juntar en una ocasión hasta 100.000, 200.000 personas, pero luego es bastante complicado identificar cuál es el patrón común que tienen todos ellos, porque hay muchos tipos de personas, Pilar. Por un lado, por ejemplo, estos sociólogos especialistas aseguran que, por un lado, hay personas insatisfechas con los gobiernos, pero no con el gobierno belga, sino con cualquier tipo de administración pública. Luego, por otro lado, también hay grupos de extrema derecha, muchos de ellos incluso directamente hablan de nazismo en estas manifestaciones, que aseguran, por ejemplo, que el COVID se ha creado para acabar con la raza blanca en Europa. Y luego también hay un grupo de personas, que es verdad que también este grupo es mayoritario, que aseguran que, bueno, para conseguir una vacuna, los científicos a lo largo de la historia han necesitado por lo menos 10 años. En el caso de la vacuna del coronavirus, ya sabemos que en menos de un año ya teníamos aprobadas dos vacunas por parte de la Agencia Europea del Medicamento, y por lo tanto creen que no es la mejor opción vacunarse con estas vacunas que se han aprobado, y que incluso algunos de ellos aseguran que esperarán en el futuro a que las vacunas estén mejoradas, pero que por el momento no se piensan vacunar. Y dentro de todo ello, para que te hagas una idea, todo se mete en una pequeña olla, se agita, gente de sensibilidades diferentes, y son los que prácticamente todos los domingos se están manifestando en las calles de Bruselas, y muchos días terminan con grandes enfrentamientos con la policía.
Y con imágenes que luego vemos todos en los informativos. Conce, ¿allí en Bélgica es tan grande la ola negacionista realmente?
Bueno, es bastante grande. Es verdad que ahora mismo en Bélgica estamos por encima del 70% de la población vacunada, pero analizando los datos, Bélgica es un país que tiene 9 millones de habitantes y se calcula que por lo menos 2 millones y medio de habitantes no están vacunados. Y es verdad que el movimiento negacionista es un movimiento bastante fuerte, por un lado de los propios belgas, pero luego también no podemos olvidar que nos encontramos en el epicentro de las instituciones europeas, que es verdad que en el caso de la crisis del coronavirus son los que de alguna forma han aportado grandes soluciones, como esa compra conjunta de vacunas o de alguna forma diseñar esas restricciones que luego prácticamente todos los países europeos han puesto en marcha. Por lo tanto, también se junta un poco lo que es la población belga con otras poblaciones de otros países de nuestro entorno, con los que se conectan a través de las redes sociales y que de alguna forma se concentran aquí en la capital europea.
Gracias, José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas.
Un abrazo.
Bueno, pues esta es la situación en Bélgica. En otros países europeos han comenzado a endurecer también las medidas para intentar aumentar la tasa de vacunación y cercar además este tipo de movimientos negacionistas. En Italia, desde hoy se empieza a poner multas de 100 euros a los mayores de 50 años que no estén vacunados, y además se hace obligatorio el certificado COVID para toda la hostelería, toda la restauración y también para los comercios. Pero el gran salto se ha dado sin duda en Austria, donde este martes ha entrado en vigor la vacunación obligatoria. Todos los residentes en Austria mayores de 18 años tienen que vacunarse sí o sí, o se enfrentarán a una multa que puede ir entre los 600 y los 3.600 euros. Allí ahora mismo en Austria el 75% de la población está vacunada, pero se busca aumentar este porcentaje con esta decisión desde luego polémica. Vamos a hablar con Paco Martí. Es un ingeniero químico valenciano que vive en Linz, en la capital de la Alta Austria. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sentado esta medida? ¿Cómo se han tomado los austriacos esta vacunación obligatoria?
Bueno, pues si te digo la verdad, la cosa tampoco ha cambiado mucho, porque no se ha visto tampoco colas para ir a vacunarse porque venía la obligación. O sea, la gente yo creo que mantienen sus ideas. Puede ser también porque aquí en Austria han estado siempre los test de antígenos o PCRs gratis, por lo tanto la gente no ha necesitado estar exclusivamente vacunada para acceder a los sitios o para viajar, pero de una manera o de otra, por lo menos la gente que nos rodea en el trabajo, que no han querido vacunarse desde el principio, no se ha vacunado nadie, continúan igual.
Hoy, Paco, entra en vigor esa vacunación obligatoria. A partir del mes de marzo es cuando se van a poner ya esas multas, que, como decíamos, pueden ir entre los 600 y los 3.600 euros. Pero esta noticia la anunciaba el gobierno austriaco el pasado mes de noviembre. ¿Ha aumentado el número de gente que se ha vacunado desde esa fecha, desde que el gobierno anunciaba que ahora, a partir de febrero, la vacunación ya iba a ser obligatoria?
A ver, se ha notado un poquito en la gente indecisa, que bueno, que no lo necesitaba, y al venir ahora la obligación tal vez sí. pero por ejemplo aquí en Alta Austria los porcentajes no han subido demasiado, o sea, la gente se mantiene en sus 13, y tal vez ahora cuando empiecen a denunciar a la gente y la Jota se ponga un poquito más dura, tal vez sí que sea un poquito el punto de ignición para que la gente vaya a vacunarse, pero la gente aquí es muy, tiene sus convicciones muy arraigadas, diría yo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, lo que dices, ¿no? Dentro de unas semanas, cuando ya esas multas sean efectivas, de momento van a ir advirtiendo, a partir de marzo las multas ya sí van a ir llegando y cuando tocan el bolsillo, bueno, a lo mejor algún indeciso ya se decide a poner esa vacuna. Paco, una última pregunta, ¿cómo está ahora mismo la situación de la pandemia? Con Omicron, ¿hay muchos contagios? ¿Cómo va esta sexta ola?
Aquí está muy, muy fuerte. O sea, ahora mismo estará en un acumulado de 14 días alrededor de 5.000.
O sea, altísima la incidencia, mucho más que en España.
Altísima, o sea, la mayoría de empresas, la mía incluida, tienen entre un 10 y un 15% de gente que está infectada, o sea, están de baja, o sea, se nota muchísimo en las líneas de producción, en los envíos, sobre todo en esos sectores. Pero bueno, a ver, dicen que casi en el máximo de la ola, con lo cual en una o dos semanas eso debería de bajar. A ver, de momento...
Pues vamos a ver, ¿no? Porque también decían eso en España y sí es verdad que la tendencia se ve que poco a poco va bajando, pero de manera de momento muy lentita. Pues comienza el mes de febrero y comienza la vacunación obligatoria allí, en ese país, en Austria. De ello hemos hablado con Paco Martí, ingeniero español que vive en el país. Paco, muy amable, gracias.
Venga, vosotros, un saludo.
Seguimos hablando del COVID, del coronavirus, porque otra de las graves consecuencias que nos ha dejado pues es el aumento de la desigualdad. Hace muy poquito contábamos pues algunas de las conclusiones del informe de Cáritas y la Fundación Foessa sobre las consecuencias del coronavirus en nuestra sociedad, un informe que llamaba muchísimo la atención. Por ejemplo, 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, en ropa y calzado, o que un tercio de los hogares con todos los miembros en paro, esto son aproximadamente un tercio de esos hogares, son 600.000 familias, carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad. Una de esas rentas que puede ayudar a las personas bajo el umbral de la pobreza es la renta mínima de inserción. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero, sin embargo, es una ayuda muy necesaria que solamente recibe el 9% de las personas que la necesitan. ¿Por qué?
Bueno, pues verdaderamente es que esto está siendo un problema sobre todo, además, que lo que está haciendo es poner de manifiesto la diferencia entre las comunidades, porque de ese 9% pues varía muchísimo, muchísimo entre una comunidad y otra. Pero vamos a comentar, si te parece, qué es la renta mínima de inserción. Es una de las ayudas más demandadas en España. La conceden las comunidades y su objetivo es cubrir las necesidades básicas de una persona o de una unidad familiar en situación de pobreza. ¿Cómo se concede? Bueno, pues se concede a los mayores de 25 años y menores de 65 que no tengan ingresos mensuales superiores al 70% del salario mínimo y que estén inscritos como desempleados y demandantes de empleo. ¿Cuánto se cobra? Pues actualmente en este año la cuantía son 419 euros, pero en 14 pagas. Es decir, 14 pagas de 419 euros para una persona. Va aumentando en función de los miembros de la familia. Y lo que hay que decir es que es el último recurso para quienes no tienen ninguna renta, para quienes ya han agotado todo.
¿Compatible con otro subsidio, Susana?
Pues aquí viene el lío, Pilar, porque no es compatible, por ejemplo, con la ayuda por hijo o con el ingreso mínimo vital. Y se ha constatado la enorme descoordinación que hay entre las administraciones públicas, entre la central y las autonómicas, porque ha habido muchas duplicidades. El ingreso mínimo vital tardaba mucho en llegar o llegaba con una cuantía errónea, lo sabemos, lo estamos contando en COPE, y la gente entonces pedía la renta mínima, pero es que se la concedían. O peor aún, les llegaba de oficio un subsidio cuando ya estaban cobrando el otro. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tienen que devolverlo. Alfonso es malagueño y de la comunidad le llegaron los papeles para darle la renta mínima cuando ya le habían concedido el ingreso mínimo vital, pero él lo rechazó. Le escuchamos.
Ya han solicitado mucha gente la devolución de lo que cobraron por la renta mínima de inserción. Entonces son gente que no la solicitó porque les vino de oficio, o hay gente que porque vio que tardaba tanto el ingreso mínimo que tramitó la otra. O sea, es para eso un cruzado para pagarlo.
Porque Alfonso nos contaba que todavía a día de hoy le siguen debiendo más de 2.000 euros del ingreso mínimo vital de 2021, porque le hicieron mal el cómputo. Y es que lo bueno es que además lo tiene reconocido.
Bueno, y llama además la atención la brecha que hay entre comunidades. El País Vasco da una cobertura del 61% y Castilla-La Mancha, sin embargo, no llega ni al 2%. ¿Cómo puede pasar esto?
Pues es, como decíamos al principio, Pilar, una muestra más de la brecha que existe entre comunidades. Residir en el País Vasco o en Castilla-La Mancha hará que cobremos o no esa renta mínima de inserción, aunque tengamos la misma situación de precariedad. Fíjate que País Vasco y Navarra están alcanzando porcentajes de cobertura del 60%, es decir, el 60% de la población que está bajo el nivel, bajo el umbral de la pobreza. Le siguen Asturias y Cantabria. Por encima del 10 están solo tres comunidades, Cataluña, Aragón y Baleares, pero es que el resto no llega ni siquiera a ese porcentaje. Y a la cola está Castilla-La Mancha, que no llega al 2%, y Canarias, que se sitúa en el 3%.
Mucha diferencia, como vemos, entre comunidades. Gracias, Susana. Y la pandemia también ha aumentado la brecha entre los que pueden ahorrar y los que apenas llegan a fin de mes. Sobre esto queremos preguntarte, ¿consigues ahorrar alguna cantidad? ¿Te cuesta? ¿Llegas fácilmente a fin de mes? Pues mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llegan los cuartos.
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Los cuartos de la Copa del Rey en COPE.
Claro, claro.
Este miércoles desde las 8,
Rayo Vallecano-Mallorca.
Valencia-Cádiz.
Pasando los minutos, recuerden.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hemos hablado muchas veces de las consecuencias económicas, pero ¿qué impacto ha tenido la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la salud de los habitantes de La Palma? Responsables del área de salud de allí, de la isla de La Palma, e investigadores también del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, precisamente van a realizar un estudio para medir este impacto, para ver las consecuencias que el volcán ha tenido en la salud de los habitantes. Los gases que el volcán desprendió durante meses conllevan una serie de riesgos para la salud a corto y también a largo plazo. Las partículas en suspensión y las emisiones tóxicas pueden causar problemas que, de continuar, además, pueden convertirse en enfermedades crónicas. Ahora este estudio va a profundizar en el impacto real de todas esas consecuencias en la población. Se va a llevar a cabo en los próximos meses en varios centros de salud de la isla y para ello se van a seleccionar dos muestras de población. Por un lado, aquellos que tenían sus viviendas en las zonas más cercanas, más expuestas al volcán, como por ejemplo los Llanos de Aridane o también el barrio de Tazacorte, y por otra, la población de la zona este de la isla, la menos afectada por la erupción. A todas estas personas se les va a realizar un seguimiento en su salud durante los próximos 5 años. Así se va a comprobar y se va a medir los posibles efectos de forma continuada y también los cambios que se produzcan. Entre las mediciones que se van a realizar encontramos, por ejemplo, pruebas respiratorias, exploraciones también físicas y análisis de sangre. Mercedes Coello es médico de urgencias y gerente de los servicios sanitarios de La Palma. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué importancia va a tener este estudio? ¿Qué puede revelarnos que todavía no sepamos?
Bueno, este estudio es un estudio fundamental porque se trata de un estudio prospectivo. O sea, no es solo lo que ha provocado el volcán en el momento de la erupción, sino vamos a ser capaces de, mediante una encuesta epidemiológica que se está realizando en estos momentos por vía telefónica a través de los médicos y enfermeros de atención primaria de la isla, se les va a realizar una encuesta epidemiológica sobre el estado de salud que tienen en estos momentos y saber cómo van a estar a lo largo del tiempo. Así como en una segunda fase se haría unas exploraciones especiales y pruebas complementarias sobre, por ejemplo, la presencia de metales pesados en la sangre de la población. Y esto, como bien decías al inicio de esta conversación, se va a hacer comparativamente entre las dos comarcas, la expuesta directamente al volcán y la que quedaba de alguna manera más alejada, zona este y zona oeste de la isla.
¿Cuántos voluntarios en total, Mercedes?
2.300 voluntarios.
¿Los tenéis ya más o menos localizados, están seleccionados o empezáis ahora con esa selección?
Están seleccionados por tarjeta sanitaria, se va a empezar ya prontamente a llamarles por teléfono para pasar la encuesta epidemiológica y claro, también existe la voluntad, siempre se eligen un poco más de las personas que porque tienes que contar con que por cualquier circunstancia las personas no quieran colaborar en el estudio.
Y ahora mismo, Mercedes, ¿cuáles son los principales problemas de salud que os estáis encontrando tras la erupción del volcán y que sean derivados precisamente de ese episodio volcánico que habéis vivido en la isla?
Bueno, en estos momentos no estamos teniendo nada especialmente significativo más allá de lo que ocurre, por ejemplo, en estos días hemos venido padeciendo calima africana, uh-huh. Que de alguna manera daba una calidad de aire similar a los momentos de la... Y en estos cuando ocurren episodios de calima en las islas, pues tenemos una exacerbación de casos de origen respiratorio, personas afectadas por EPOC. No hubo un aumento significativo de estas patologías durante el momento de la erupción volcánica. Yo creo que de alguna manera ayudó el uso extensivo de las mascarillas FFP2 que se les dio a los ciudadanos para evitar que aspiraran este aire que de alguna manera pues tenían impregnado metales y micro y macropartículas.
Las mascarillas, ¿no?, que al mismo tiempo, lógicamente, sí, pues se protegen del COVID y de esa lluvia de ceniza que veíamos que permanentemente, un día y otro, estaba cayendo sobre la isla de La Palma. ¿Se va a tener en cuenta, de alguna forma, me imagino que sí, Mercedes, el aspecto mental, la salud mental? Porque sí, sí, se ha sufrido mucho en estos meses de erupción. Sí.
Se va a tener en cuenta la encuesta epidemiológica sobre los efectos del volcán, incluye la salud mental, porque indudablemente no puede ser posible que una situación de este tipo, que duró 3 meses, haya pasado desapercibida, sobre todo para aquellas personas que han sido afectadas directamente, las que han tenido pérdidas, las que han tenido grandes pérdidas sobre sus viviendas o sobre su manera de vivir, sus fincas. Obviamente está incluida la salud mental en la encuesta.
¿Y entre los voluntarios habrá niños también?
Yo creo que no, niños no hay, es a partir de una determinada edad. Es solamente tarjeta sanitaria, población general.
Bueno, pues así va a ser el estudio que se va a empezar a hacer en la isla de La Palma para medir lo que estábamos hablando, ¿no? Esas consecuencias que ha tenido sobre la salud de los palmeros la erupción del volcán de Cumbre Vieja que tanto sufrimiento pues ha llevado a la isla. Mercedes Coello, médico de urgencias y gerente también de los servicios sanitarios de La Palma. Gracias por hablarnos del estudio. Que vaya todo bien, Mercedes. Muy amable.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1:29, nuevo repaso a la actualidad, enseguida aquí, en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora hacemos un repaso de la actualidad de este primer día del mes de febrero, en el que la vacuna española IPRA entra ya en la última fase de ensayo antes de su comercialización. Lo ha autorizado ya la Agencia Española del Medicamento. Y acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado la ampliación del pasaporte COVID como pedía su gobierno. De momento se mantiene en 9 comunidades ese certificado COVID y en otras 8 no lo piden. Todo cuando hoy mismo se ha puesto en marcha en Italia. Lo exige para entrar en la mayoría de los comercios, también en la hostelería y en la restauración. Y Austria obliga desde hoy a sus ciudadanos a vacunarse. La vacunación ya es obligatoria en este país a partir de este martes. En Europa cada vez es mayor el cerco a los antivacunas. Bueno, ya sabes que a las 4 comienza el programa especial de la tarde de COPE, que ha viajado hasta Bolzano, el corazón del negacionismo europeo, para conocer los argumentos de un movimiento que se extiende cada vez más. Desde allí vamos a escuchar a algunos de sus líderes, como una abogada con la que ha podido hablar nuestro compañero Fernando de Aro.
Cuando le preguntas si es que todos los organismos internacionales, la EMA, las agencias estadounidenses, si todo el mundo está equivocado, te dice cosas como esta. Ha habido un cambio en las normativas europeas para poder meter en los organismos estas sustancias. Es decir, sostienen una especie de conspiración de todos los organismos internacionales.
Y más cosas. El miedo y las restricciones impulsaron el ahorro, pero en este momento la inflación, esa subida de los precios, está provocando que se desplome. La pandemia ha aumentado las desigualdades en todo el mundo, entre los que pueden ahorrar y los que apenas llegan a fin de mes. Los españoles gastamos menos que muchos de nuestros vecinos europeos, pero es un hecho puntual, según el profesor de economía, Antoni Cunat.
Han adquirido mucho más restricciones en España que en otros países europeos. Eso también influye en las posibilidades de consumo. Así que no puedas ir tranquilamente a un restaurante o que esté limitado el aforo de un restaurante o los viajes. Y aparte yo creo que es el miedo aquí.
Y ya son 20 días ya sin noticias de Esther, la mujer de 35 años, desaparecida en Traspinedo, en Valladolid. La Guardia Civil no descarta ninguna vía de investigación mientras está a la espera de los resultados de las muestras de los rastreos de la vivienda y el coche de Ramón, el hombre de 40 años que fue en un primer momento detenido, pero que el viernes ya fue puesto en libertad, aunque debe comparecer cada día en el juzgado. Y se cumple un año del golpe de Estado del ejército en Myanmar. La violencia en sus calles continúa a diario. Desde entonces han muerto más de 1.400 personas, entre ellas 70 niños, y más de 11.000 han sido detenidas. Nos lo ha contado en COPE Phil Robertson, que es investigador en Asia de Human Rights Watch. Hay un choque frontal del ejército y la policía con el pueblo birmano, que responde con boicots económicos y con huelgas masivas.
En muchos casos hay personas que han sido torturadas hasta la muerte porque están deteniendo a personas en asaltos durante la noche y son trasladadas a centros para interrogatorios donde la gente es golpeada y en algunos casos muere.
Bueno, y esta semana comienzan los Juegos Olímpicos de Pekín y en este escenario a lo mejor no has oído hablar de la posibilidad de tener una nueva candidatura española para los Juegos de Invierno del año 2030, una candidatura combinada entre Aragón y Cataluña. Son unos Juegos que se celebrarían en el Pirineo catalano-aragonés, que generan muchísima ilusión, pero que se han encontrado también con un escollo que nada tiene que ver con el deporte. Se han encontrado con el escollo de la política. La candidatura está envuelta en una polémica entre Cataluña y Aragón sobre quién debe liderarla. Por una parte, está el gobierno aragonés, el gobierno central y también el Comité Olímpico Español, el COE, que defienden que debe haber un liderazgo conjunto entre las dos comunidades. Y por otra parte, está la Generalitat Catalana pidiendo que sea Cataluña quien la encabece, eso sí, con colaboraciones de otros territorios. Bueno, el rifirrafe político ha llegado hasta el punto de que el presidente de Aragón ha suspendido una reunión con el presidente catalán porque considera que hay una constante falta de respeto hacia su comunidad, hacia la comunidad aragonesa. Aún así, Per Aragonés sigue por libre y ayer se reunió con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en Barcelona. Según fuentes del Govern, ha sido un encuentro positivo a favor de trabajar por unos juegos con el apoyo y el consenso de la ciudadanía. Lo que está claro es que sin Aragón no habrá candidatura conjunta y Cataluña pues tendría muchísimas menos opciones. Por lo pronto, Aragón y Cataluña han quedado en retomar conversaciones después de estos Juegos de Pekín, que comienzan, como decíamos, esta misma semana. El camino para ser una sede olímpica no es nada fácil. Madrid, por ejemplo, lo ha intentado en varias ocasiones con una fortísima inversión, pero sin embargo nunca lo ha conseguido. Ahora mismo hay más ciudades que compiten con la candidatura pirenaica española. De momento, las opciones son Salt Lake City en Estados Unidos y Sapporo en Japón. Sobre todo, la candidatura japonesa, que a ojos del COI va un paso por delante en cuanto a preparación, porque tenía ya previsto albergar los Juegos de 2026, que finalmente tendrán lugar en Milán, en Italia. Y vamos a hablar a continuación de la peregrinación europea de jóvenes a Santiago, que va a tener lugar entre el 3 y el 7 de agosto, y a la que está previsto que acudan más de 15.000 jóvenes de todo el continente, principalmente jóvenes de Italia, de Francia, también de Alemania. Todavía quedan 6 meses para este encuentro, pero hay un motivo por el que hoy ponemos la vista en él. Se acaba de presentar el himno oficial. Es una canción del músico gallego Rubén de Lis, que invita a saludar al apóstol y tender puentes también entre los jóvenes venidos de diferentes lugares del mundo.
Si has decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre.
Pues como te decía, el autor de este himno es un gallego, se llama Rubén de Lis, y hace 15 años tuvo una revelación muy especial. Se vio tocado por Jesús y él acudió a su llamada.
Que se vengan a la PEG, que los jóvenes se animen de toda Europa. Entre los jóvenes y la música es un instrumento, una herramienta que tenemos, y la verdad que creo que lo hemos conseguido, ¿no? Darle ese sonido de himno que se te queda en la mente una vez que lo escuchas, y ya te dan ganas de volver a escucharlo, de cantarlo, y ha sido una maravilla.
Pues durante esos 4 días en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago se van a dar cita, pues se calcula que unos 15.000 jóvenes, entre ellos Javier de Sevilla, que ya nos está escuchando y con el que vamos a hablar a continuación. Javier, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, tienes 21 años, como decimos, eres de Sevilla y esta va a ser tu primera peregrinación. Y vas a ir con un grupo muy amplio de tu diócesis, la de Sevilla. ¿Cuántos sois concretamente, Javier?
Sí, yo creo que seremos aproximadamente unos 400, aunque todavía no está definido 100% el número.
O sea que todavía el número puede ir creciendo, ¿no? Conforme pasen los días y se vaya aproximando la fecha, el mes de agosto, la fecha de esa peregrinación.
Así es, además tenemos muchas ganas los jóvenes de aquí de Sevilla para poder ir conjunto toda España y Europa a vivir una experiencia inolvidable allí en Santiago.
Javier, tú eres seminarista.
Eso dicen, sí, soy seminarista.
Bueno, eso dicen, ¿no? Y eso eres, ¿no? Estás en un seminario. Cuéntanos, porque tu vida cambió mucho en tu adolescencia,
bastante,
¿no?
Bastante. Tengo 21 años y en
en un año prácticamente, va a cerrar en septiembre, mi vida pues ha dado un vuelco tremendo, ¿no? De ser un chaval que estaba en la universidad estudiando Relaciones Laborales y Recursos Humanos a entrar en un seminario con 42 compañeros más a descubrir lo que el Señor quiere de uno.
Hay varios motivos por los que en esta ocasión te has decidido hacer el Camino de Santiago. ¿Cuáles son? Uno es una promesa, sí, ¿no?, que hiciste por una prima tuya, creo.
Sí, así es. Yo tengo una prima que, bueno, pues estaba bastante regular de salud. Y hace unos años le prometí a Santiago, junto con unos amigos míos, que iríamos a hacer el camino para que intercediese por ella, ¿no? Entonces es una experiencia que quiero vivir y que, bueno, si Dios quiere, pues ojalá pueda ella todavía seguir acompañándome y pueda vivirlo conmigo. Pero bueno, la cosa está un poco complicada.
Pues Javier, te deseamos todo lo mejor, que vaya bien esa peregrinación, que la disfrutes plenamente junto al resto de tus compañeros de Diócesis de Sevilla. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias. Invito a todos los jóvenes que vayan. Es una experiencia inolvidable.
Bueno, lo va a ser sin duda. Jóvenes como Teresa, que tiene 23 años, ella es de Alicante, y va a hacer también esta peregrinación europea de jóvenes a Santiago, pero en su caso por el camino francés. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantada de oírnos.
Bueno, esta va a ser también tu primera peregrinación a Santiago porque, bueno, lo que pasa muchas veces, Teresa, por motivos laborales, nunca has podido ir antes. Me cuentan, por cierto, que estás ahora estudiando un máster y hoy es tu primer día de contrato de prácticas. Felicidades, Teresa. ¿Cómo te encuentras?
Pues muchísimas gracias. La verdad es que muy emocionada y, bueno, sí, como has dicho, es la primera vez que voy a participar de, bueno, pues hacer el Camino de Santiago, y la verdad es que va a acabar pues por todo lo alto con esa peregrinación.
En tu caso, ¿con quién vas a ir?
Pues yo voy a ir con mi diócesis, que pues justamente cuando ya oímos todo esto de la PEG y demás, pues nos adelantamos y pues nada, vamos a hacer una peregrinación, los jóvenes y las familias de nuestra diócesis, y como has dicho, pues por el camino francés. Y bueno, estamos muy emocionados, súper ilusionados, y esperamos que venga mucha gente de nuestra diócesis y obviamente de toda España y de toda Europa.
Y a ti en concreto, Teresa, ¿qué es lo que te ha empujado realmente a acudir a esta peregrinación?
Bueno, pues al final yo creo que es el compartir con todos los jóvenes que, pues eso, que seguimos a Dios, que somos muy felices y nos apetece pues tener todas las actividades que se nos proponen, nuestros momentos de oración, momentos de ocio, y el decir, bueno, no estamos solos, somos muchísimos jóvenes y merece la pena.
En tu diócesis, como nos contabas, es la de Orihuela Alicante, pues habéis tenido como grupo un papel muy importante en los últimos meses, estáis participando en el sínodo. Vamos a explicar una vez más que el proceso sinodal, en el que están inmersas ahora mismo las 70 diócesis en España, es un momento de consulta en el que se están recogiendo opiniones sobre cómo debe ser el futuro de la Iglesia, y vosotros, Teresa, habéis sido los encargados de hacer encuestas entre la gente joven. Ha habido mucha participación. Cuéntanos, ¿cuáles son los temas que más interesan precisamente a los jóvenes de tu diócesis?
Sí, bueno, primero aclarar que estamos inmersos en el proceso del sínodo, pero es un sínodo diocesano de jóvenes. Hace 2 años, pues, nos vimos preocupados, ¿no? Si queremos escuchar a nuestros jóvenes, qué es lo que está pasando en nuestra diócesis. Entonces, pues, como bien has dicho, hemos empezado pues todo ese proceso. Y la verdad es que llevamos ya, esta es la última fase, ya hemos hecho los cuestionarios donde pues ha salido ese interés pues por la familia, por la propia iglesia, pues los amigos, el trabajo, todas las preocupaciones que tienen los jóvenes hoy en día. También hicimos un fórum donde pues se trataron también estos temas de formación, acompañamiento, que los jóvenes quieren ser escuchados. Y pues ya estamos en la última etapa, que es la etapa de elegir, que es la del sínodo propiamente, que será el 25 y el 26 de febrero. Y pues también trataremos todos esos temas y elaboraremos pues unos documentos donde se recojan todas esas conclusiones que formarán parte del proceso sinodal que se está llevando en todo el mundo.
Pues Teresa, se lo digo también a Javier, el joven con el que hablábamos hace unos instantes. Todavía queda mucho para que emprendáis ese viaje, unos 6 meses, pero bueno, ya podéis ir poniéndole banda sonora a esa peregrinación europea de jóvenes a Santiago del próximo mes de agosto, gracias a la música que estábamos escuchando de Rubén Delis. Preparaos bien, que luego el camino se hace duro, pero es una experiencia desde luego inolvidable. Teresa, que la disfrutes mucho. Gracias.
Muchísimas gracias.
Como el corazón de madre, dispuesto a...
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo los cristianos se sienten parte de su iglesia. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En una ocasión, el Papa observó que la primera vez que Jesús pronuncia la palabra iglesia en los evangelios, lo hace precedida por el adjetivo posesivo mía, mi iglesia. Jesús no habla de la iglesia como una realidad exterior, sino que la llama mi iglesia. Francisco invitaba a cada uno de nosotros a repetir esa misma expresión. ¿Nos atrevemos con la que está cayendo? Mi iglesia. No es una organización religiosa, una estructura sobre la que siempre podremos opinar, mejor o peor, desde fuera. Y decimos mi iglesia no en el sentido de que seamos sus dueños o de que nosotros la construimos y damos forma. La iglesia no es mía porque responda a mis pretensiones. Es mía porque literalmente nazco de ella, en la conciencia y en el afecto. Y por eso estoy llamado a cuidarla y a sostenerla, sobre todo con el testimonio de una vida más libre, apasionada y alegre. Hace 100 años, el gran teólogo romano Guardini anunció un fenómeno de consecuencias trascendentales. La iglesia está despertando en las almas. De ese hecho vino el gran impulso que sintetiza el Concilio Vaticano II. Hoy podemos preguntarnos si la iglesia nos está adormeciendo en las almas de quienes la formamos, muy ocupados en opinar sobre ella desde distintas trincheras o en diseñar programas de reforma según intereses ideológicos o de grupo, o en escapar de su mala imagen cuando arrecia la tormenta. Hoy necesitamos un nuevo despertar de la Iglesia en las almas. En eso deberíamos invertir nuestra inteligencia, nuestros desvelos y nuestra plegaria. Porque solo a partir de ahí se producirá una revitalización de la presencia cristiana, no mediante peroratas y planificaciones, que como la paja, son arrebatadas por los diversos vientos.
Pues la pandemia ha aumentado la brecha entre los que pueden ahorrar y los que apenas llegan a fin de mes. Para muchas personas realmente es imposible hacer frente a cualquier imprevisto que suponga un gasto más. Hoy queremos preguntarte precisamente por esto, por esta brecha. ¿Consigues ahorrar de alguna forma? ¿Te cuesta? ¿Llegas fácilmente a fin de mes? Pues queremos conocer, como siempre, vuestra opinión, vuestra experiencia. Nos podéis dejar vuestras notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Estas son las primeras notas de voz que ya nos habéis dejado.
Bueno, en mi caso, vamos oscilando. Hay meses que consigues ahorrar un poco, de repente el mes siguiente vienen gastos extra que merman ese ahorro. Y al final todo se convierte en vivir al día.
Ha subido todo mucho, con lo que es la pandemia y lo que no es la pandemia. Se ha encarecido todo muchísimo y no, apenas se puede ahorrar.
Guardo dinerito por si tengo una incidencia. Siempre tienes que tener un rinconcito por lo que pueda pasar.
Yo creo que en la actualidad no hay nadie prácticamente viviendo de un sueldo que pueda ahorrar.
Vivir al día, se ha encarecido todo mucho debido a la pandemia, nos decía también una de las oyentes, ¿no? Debido a la pandemia y lo que no es la pandemia, la inflación tan alta que tenemos ahora mismo. La verdad que cuesta mucho ahorrar. Marta de Zaragoza nos ha contado que estuvo bastantes meses en ERTE, ahora le está costando mucho recuperar su economía y dice que no consigue ahorrar, llega justo a pagar todas sus facturas. Nos ha escrito también Blanca desde Pamplona y nos dice que cuando más ha ahorrado ha sido esta Navidad. Siempre se iba de viaje y este año pues se ha quedado en su ciudad. Esto es así, si no sales, no viajas, pues al final lo que te ibas a gastar lo ahorras. Y Rafael de Córdoba nos cuenta que con lo que cuesta todo, quien pueda ahorrar es un superhéroe. Mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Esa es la pregunta de hoy. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos, como en el pack de 32 rollos de papel higiénico Confort Compact Carrefour. Compras dos packs y el segundo te sale a 3,09€ hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue avanzando el plan de vacunación en nuestra comunidad. Si tienes entre 18 y 30 años, es tu turno. Desde mañana puedes pedir cita para recibir la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus, que se empezarán a administrar a partir del jueves. En total son 1.700.000 madrileños. La cita para la vacunación se puede realizar, ya sabes, en los centros de salud, en su horario habitual de lunes a viernes, previa solicitud telefónica, seleccionando la opción cita de vacunación. Y si se opta por la red de hospitales públicos, incluido el Isabel Zendal o el Palacio de los Deportes, la citación puede hacerse a través de la tarjeta sanitaria virtual o de la web de la consejería. A día de hoy, casi el 92,6% de la población mayor de 12 años de la región dispone de la pauta completa y un 94,3% ha recibido al menos una dosis. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a ampliar la información de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en la M50 en el entorno de Móstoles en dirección a la A42. En el resto de carreteras madrileñas se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda M40.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues es martes ya, 1 de febrero. ¿Qué más cosas nos trae este primer día de este mes? Pues se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, pues aparte de las novedades que acabas de contar en el proceso de vacunación, una novedad también para los positivos, que están apareciendo muchos en casa con ese test de antígeno y que quieren pedir la baja laboral. Hasta ahora no hacía falta confirmación de una prueba externa. A partir de hoy sí. Uh-huh. Es decir, que para que los que fijan, que ya no van a poder hacerlo, porque si tú das positivo en casa con un test de antígeno y pides la baja laboral, no se te va a dar de manera automática. Se te va a citar para que vayas a hacerte una prueba y cuando se confirme, te llamará otra vez el médico de atención primaria y si te encuentras mal, será en ese momento cuando se te tramite la baja laboral. Lo acaba de activar la Comunidad de Madrid, visto que están aumentando mucho el número de bajas y alguna habrá que a lo mejor no ha dado positivo y está fingiendo, que hay de todo en la Viña del Señor.
Eso es.
¿Y qué más vamos a tener? Pues vamos a hablar de terrazas, que ha entrado en vigor la nueva ordenanza de terrazas esta pasada medianoche y que va a suponer el fin de la ampliación de 2.000 terrazas COVID, 47 que desaparecen porque estaban en zona de protección acústica y eso va a traer consecuencias económicas y nefastas para los hosteleros y buenas para los vecinos, que van a tener menos espacio de terraza y con lo cual generará menos ruido y menos suciedad. Y vamos a felicitar el año nuevo a los ciudadanos chinos que hay en Madrid. Más de 65.000 en toda la región, solo 40.500 están en la capital y la mayoría en un distrito, que es Usera, y allí pues está todo adornado, farolillos, es el año del tigre. El año del tigre, que no sé qué quiere decir. Del tigre, pues no sé, fuerza, fiereza, no lo sé. Paciencia, no lo sé, pero necesitamos de todo para luchar contra el COVID. Así que
sí.
Le vamos a felicitar el año nuevo a los chinos y vamos a contar que esta noche tenemos conciertazo en Madrid.
Sí, ahora Bryan Adams. Mira, voy a poner música ahora.
Porque es la primera estrella de rock, macro concierto después de la pandemia esta noche a las 9, en Bryan Adams, en el Palacio de Deportes de la calle Goya.
Un grande. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ninja Móvil, estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Ya Móvil, la mejor tasación para tu coche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Y Imanol Arias vuelve al Teatro Infanta Isabel con Muerte de un viajante. Tras su éxito en la temporada pasada, del 27 de enero al 20 de marzo, de jueves a domingo. Venta de entradas en la taquilla del teatro o en teatroinfantaisabel.es. Muerte de un viajante. No te lo pierdas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Es una gran mujer. La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Muchos niños y niñas han quedado huérfanos. Mándenos a todos.
Seréis las madres de los desamparados.
Petra de San José, estreno en cines.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
So Happy It Hurts, ¿eh? Así se llama el último álbum, el 15º de su carrera musical, del cantante y guitarrista canadiense Bryan Adams, que, como te estábamos comentando antes, bueno, se convierte hoy en la primera superestrella internacional de la pospandemia que aterriza en España para ofrecer, dentro de su gira Live 22, pues un concierto aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, a las 9 de la noche. Esta estrella del rock lo hace 40 días antes del lanzamiento de este nuevo álbum que, como te digo, estamos escuchando y se llama So Happy It Hurts. Y ahora te comento que la nueva Puerta del Sol, completamente peatonalizada, va a empezar a ser una realidad a partir del primer trimestre del año. Esta emblemática plaza va a volver a cambiar de aspecto y lo más destacado es que va a desaparecer la ballena que actualmente permite acceder a la estación de cercanías. Según los arquitectos encargados de este nuevo proyecto, se quieren eliminar los obstáculos que impiden tener una visión total del espacio. Por eso se va a sustituir por un óvalo de cristal. María es una madrileña que suele pasar por esta zona y cree que hace muy poco tiempo de la última vez que se remodeló.
Parece que lo podrían haber pensado antes, porque seguro que se gastaron un dineral en hacerlo así, con este diseño y tal, y ahora, 15 años después, a alguien se le ocurre la genial idea de cambiarlo. Como no es su dinero, pues claro.
Por el contrario, a María José y Victoria les parece bien este lavado de imagen porque piensan que la plaza se ha deteriorado bastante en los últimos años, a pesar también de la inversión que se hizo hace poco.
Me parece que puede tener una fachada más limpia, más...
Es como un poco lúgubre. Sería muy bueno porque ya que están remodelando todo, pues podrían darle una mejor fachada.
Esto es la historia de esta ciudad. Está puesto nuevo y está todo roto ya. O sea, es bastante desconcertante la cantidad de dinero que gastamos y que las obras no dan muy buen resultado.
La nueva entrada del Cercanías y Metro contará con dos accesos, una puerta doble de entrada en la zona sureste y otra de salida en el extremo opuesto en el nordeste, todas ellas del mismo material, el vidrio. Además, la estatua del oso y el madroño, que actualmente está entre las calles Alcalá y Carrera de San Jerónimo, también va a cambiar de ubicación, al igual que la escultura de la Mari Blanca, y se van a situar en un arco de la zona norte de la plaza. Bueno, pues con esta nueva imagen de la Puerta del Sol, que empezará a ser una realidad a partir del primer trimestre de este año, nos vamos, seguimos en Mediodía Cope.